Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 19 minutos de la mañana del viernes 7 de junio, día de San Antonio Gianelli de San Colmán, no confundir con San Colmán, que fue ayer. Una cosa varía según el acento. Es también el día de San Antonio de Newminster y de San Isaac de Córdoba, además de ser el Día Mundial del Vencejo. Y atención, el día del donut.
Cada día cae un donut. ¿O dos?
Tampoco hay que pasarse. Bueno, en este programa llevamos mucho tiempo denunciando el trato que los bancos dan a las personas mayores y parece que lo hacemos con razón. Una encuesta realizada por el diario 65 y más revela que, a pesar de que existe un protocolo para el fomento de la inclusión financiera de este segmento de población, hay entidades que han eliminado las cartillas, cada vez es más difícil que les atiendan de una manera presencial, se siguen eliminando oficinas y se les continúa endosando productos aprovechándose de su fragilidad. Estas son solo algunas de las quejas que vamos a comentar con José Luis Fernández Santillana, que es vocal de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Miguel Ángel Recuenco es el actual alcalde de Leganés y la persona, además, que viene a demostrarnos que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Soy Miguel Ángel Recuenco, el alcalde de Leganés, y me apetece ir a Onda Madrid a hablar un rato de mi pueblo, hablar también de cualquier cuestión que me vayáis a preguntar y, por supuesto, que no se os olvide preguntarme por el nuevo club que ha ascendido a Primera División, el Club Deportivo Leganés. Eli, en un rato te veo y nos escucharán todos los oyentes.
Pues nada, aquí estaremos esperando a Miguel Ángel Recuenco. Bueno, entre lo bueno y lo mejor, Begoña Tormo nos lleva hoy de terrazas, de las mejores terrazas de Madrid. El análisis llegará como cada viernes con la semana según Bombón y seguro que Rubén Ruiz consigue que bajemos la persiana, no con una, sino con varias sonrisas. Y nos ponemos en marcha, como siempre, recordando acontecimientos importantes que ocurrieron otro 7 de junio en este caso.
Sí, empezó en 1671 cuando se perdieron más de 5.000 códices de la biblioteca del Monasterio del Escorial después de un incendio. Era 1929 cuando la Ciudad del Vaticano en Roma se convertía en un estado soberano y en 1922 en Ponferrada se fundaba el Club de Fútbol Sociedad Deportiva Ponferradina. Un pasado deportiva triunfante. Nos vamos a 34 años atrás, porque entonces se inauguraba en Madrid el centro emisor Torre España, conocido popularmente como El Pirulí. Desde Torre España se emitieron muchos de los programas de Chicho Ibáñez Serrador, de cuya muerte se cumple hoy el quinto aniversario. Con una infancia marcada por la enfermedad, se convertía en un joven tímido, escondido en unas gafas de pasta, con una creatividad desbordante que demostró de por vida como director de cine, teatro, realizador y guionista de televisión, con programas míticos como el 1-2-3 o Historias para no dormir. Durante una entrevista, Chicho contaba que sus padres se separaron cuando él tenía 5 años y su madre tuvo que hacer de padre y de madre.
Nunca fue una madre tierna, ni de besitos, ni de caricias. Fue una madre autoritaria, inteligentemente seca, que me fue formando sin que yo me diera cuenta de ella.
Y era un 7 de junio de 1982, casi 5 años después de la muerte de Elvis Presley, cuando en Graceland, la mansión que el artista tenía y durante 20 años vivió allí hasta su muerte, en 1977, se abría al público por primera vez. La casa en Memphis, en Tennessee, sin duda es un atractivo turístico que ha permitido mantener vivo el legado del rey del rock.
Y Belén Almoracid, que hoy está de fiesta, como todo el equipo, porque hoy recoge, por fin, su Antena de Plata, que estará aquí el lunes para que todo el mundo la vea por
streaming. Claro que sí,
hombre. ¿Nos recuerda quién nació un día como hoy?
Pues mira, un cómico, un actor, un cantante, siempre con una sonrisa en los labios y un cigarrillo entre los dedos. Hablamos de Dean Martin, el ídolo precisamente de Elvis Presley. Dicen que cuando le conoció se inclinó ante él y le comentó: a mí me llamarán el rey del rock, pero usted, señor Martin, es el rey del cool. Dean Martin, nacido como Dino Crocetti, hijo de inmigrantes italianos, que fue minero, cuplier, taur y boxeador hasta que le rompieron la nariz. Empezó haciendo bolos entonces por los locales de Lampa y allí conoció a Jerry Lewis.
Oh, thank you very much.
Y descubrieron que la gente se partía con ellos. Uno era el payaso y otro el cantante serio que soportaba las payasadas. El dúo se rompería, sí, pero Dean Martin encontraría a otros compañeros con los que seguir haciendo este tipo de shows cómico-musicales. Un grupo que pasaría a la historia, llamado Rat Pack, entre los que se encontraba, por ejemplo, Frank Sinatra. Un total, Dean Martin, de 750 canciones grabadas, pero también aportaciones en el mundo del cine. 60 películas, entre ellas Río Bravo, donde demostró con creces que era un gran actor. También El baile de los malditos, junto a Marlon Brando. Y por si fuera poco, show en televisión, 20 años en antena, siempre con récords de audiencia. Hoy, Dean Martin habría cumplido 107 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y como cada mañana, Clara nos trae la palabra y la frase del día.
Hoy tenemos una palabra de viernes, una palabra especial porque es de uso poco común. La palabra es nefelibata, es un adjetivo y es probable que conozcáis a alguien a quien le vaya como un guante. El diccionario describe nefelibata como dicho de una persona soñadora que no se apercibe de la realidad. Y su etimología es muy curiosa. Viene de nefele, que significa en griego nube, y bates, que significa andar. Así que es una persona, la nefelibata, que está en las nubes, así de clarito. Y nuestra frase de hoy la tomamos prestada de José Martí, político, ensayista, periodista, filósofo cubano, poeta, personaje clave en la Guerra de la Independencia de Cuba, donde perdería la vida, pero también precursor del modernismo literario en Hispanoamérica. La frase es la siguiente: la amistad es una planta que hay que cuidar con esmero, esmerarse con constancia, regar con frecuencia y podar a tiempo.
Sergio Martín Romo.
Muy buenas, hemos llegado al viernes.
Pues sí, mira, yo, hombre, yo no esperaba menos de este equipo, no, no sé. ¿Tú tenías sospecha de que a lo mejor no llegábamos o algo?
Mira, yo cómo estamos.
Yo,
sí, yo
de verdad.
Pues, yo sinceramente te digo, yo creo que sí. Yo me he notado con menos gasolina.
Pero una cosa es que llegues más débil y otra cosa es que, bueno, no llegues.
Pues,
perdona.
Pues, Eli, no hemos gripado.
Hemos... No, no hemos gripado. Claro que no. Y hemos llegado con un tiempecillo un
bueno,
poco...
Bueno, pero se agradece, yo lo agradezco.
Sí, ¿no?
Sí, hombre, después de...
Hombre, está nublado, pero
este
calor
pico
hace.
De calor, pues
no,
para no, que bajen un poquito las temperaturas.
No ha bajado, ¿eh? Bueno, siguen altas.
Hoy hace bochorno, ¿eh? Pero van a ir descendiendo.
Bueno, perfecto. ¿Qué hemos preparado hoy para los oyentes?
Hoy, esa vez que te pillaron en un mal momento, o incluso en tu peor momento.
En mi peor momento.
Fue quizá, tal vez. Puede ser. En el vídeo de tu boda, en la que sales en una escena en primer plano sacándote petróleo de la nariz.
¡Por Dios!
Fue esa vez que te pillaron abrazándote con una farola porque habías bebido más de la cuenta. O fue esa ocasión en la que estabas echando pestes de alguien y estaba justo a tu lado.
¡Oh!
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Como reto siempre nuevo, cada día una ocasión de aprender con ilusión, paso a paso renuevo, llegando a tu corazón. Enfrentar la vida es eso, con valor y sin lamento. Cada paso es un intento, algo con su propio peso, del destino el fundamento.
Muy bien, honorato, hemos cumplido de nuevo el reto poético del día.
El señor del eco, me llaman ya.
Bueno.
A ver, es que estas cosas son
así. No, te llaman
así.
El señor del eco, te llaman el poeta del Buenos Días Madrid.
Era el poeta...
Impaciente.
El poeta impaciente. Gracias Martín Romo.
Me lo voy a tener que apuntar. Pero...
El poeta desmemoriado.
Olvidadizo.
Bueno, oye, llevas una buena semana.
Eran dos quintillas, ¿eh?
Dos quintillas, una detrás de otra. Sí. Hay que ponerte deberes para el lunes, la octava real.
Octava real.
Ya.
Ajá. Estoy aprendiendo y al mismo tiempo me está sirviendo para desengrasarme.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo te veo igual de gordo. Perdón, no quería decir gordo.
Llámame gordo lo que quieras, pero
no,
peso...
No, estás gordo.
100 gramos menos.
Ah, porque estás soltando grasa.
Estoy soltando grasa, me desengrasa esto de la poesía. Lo voy a poner como método de adelgazamiento.
Te lo hago por mi propio interés, porque me voy quedando con los originales.
Claro.
Y luego... El día de mañana...
Te vas a forrar.
Me voy a forrar subastando esto. O sea, perdona.
Poquitas bromas, ¿eh?
Ninguna.
Con las bitcoins me pasa algo parecido.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Estás forrado de bitcoins?
No puedo contestar si no está mi abogado delante.
Yo esto no...
No, forrado no. Tengo alguna. Algún bitcoin, sí.
¿Y qué?
Bien. Estoy contento.
Luego hablamos tú y yo.
No tengo nada que hablar.
Por favor.
Yo tengo
luego hablamos para que me aconsejes.
No, a ver.
Eres un inversor y yo no lo sabía.
Pues...
Poeta, yo cada día descubro algo. No te conozco, Norato, después de tantos años me doy cuenta de que no nos conoces.
No, pues eso, 30 euros ahí, los dejé olvidados y...
Bien.
Pues ahora hay unos 6.000 euros así.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí.
Por favor.
Pero que yo no he hecho nada, ¿eh? Todo legal, que yo no he hecho nada.
Bueno, sí, por si acaso que estamos en periodo de...
La OCU,
retratarse,
¿no?
Con la Hacienda.
La voy a decir, la OCU.
Pues sí, la UCO.
Ya lo sé.
Bueno, vamos con el reto de agudeza visual.
Vamos
para
a lo
los oyentes. En
bueno,
este
hoy,
caso.
Hoy hemos sacado el dron a pasear.
Muy bien.
Y le hemos hecho la foto a una localidad de la Comunidad de Madrid.
Bueno.
Tiene una característica muy básica, ¿eh?
Así.
Como veis, está muy recogidito todo.
Sí.
Todo ahí en muy poquito.
Cierto.
Es una localidad, pues que está todo ahí en la foto.
Sí.
Todo. Incluido el campo de fútbol. Bueno, ¿de qué municipio se trata? Hay tres posibilidades. Puede ser Anchuelo.
Sí.
Puede ser Zarzalejo. O puede ser Villanueva de Perales.
En fin, no tengo ni idea.
Ya.
Yo por menos no tengo ni idea.
Pues que sepas que ya han empezado a entrar votos, con lo cual hay gente que sí sabe de qué se trata.
Bueno, hay gente tiene afición a mirar mapas y a mirar
municipios. Mirando, diría que es Estados Unidos en la Comunidad de Madrid. La costa del Pacífico, la costa del Atlántico. Parece eso, ¿eh?
Hombre, por parecer.
Parecer, a ver.
Que lo sea, lo dudo mucho.
No lo es.
Bueno,
¿no?
Anchuelo, Zarzalejo o Villanueva de Perales. Hay tres posibilidades.
Esas tres posibilidades.
Una de ellas es correcta.
Es la que es.
Otras dos,
no.
Nada que ver.
Nada que ver.
A la 1-5 decimos cuál es la respuesta correcta. Fíjate, queda tiempo todavía.
Queda
tenemos
tiempo.
Casi 3 horas por delante. Así que de aquí a allí... Y mientras vas a dar... Lo de la octava real...
Para el lunes.
Exactamente, tienes todo el fin de semana.
Ah, menos
deberes
mal.
Para el fin
Debe
de semana.
Debe ser complicado. Cuando se llama real, octava real...
Ya, sí, bueno.
Está sonando complicado, ¿eh?
Suena complicado. Veremos a ver si es capaz de afrontar el reto y veremos también si nuestros oyentes responden, como
Por
siempre,
favor.
Que es muy bien...
En X Twitter.
...al reto que les has puesto. X Twitter, @buenosdiasom, es nuestra cuenta... Ahí está esa fotografía aérea de un municipio que puede ser Anchuelo, puede ser Zarzalejo o puede ser Villanueva de Perales. Uno de los tres.
Una de las tres.
Dos no.
No.
Hay que buscar la que sí es. Gracias, Carlos. Hasta
luego.
Dentro de un rato.
Salí de casa con la sonrisa.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con Escenas de la Vida Conyugal, la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este domingo, Madrid al Tanto vuelve fiel a su cita para ir cerrando todas las competiciones que continúan abiertas. Allí donde haya algo en juego, allí estaremos, con la misma pasión y emoción de siempre. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues a pesar de que hace un par de años la banca firmó un protocolo para el fomento de la inclusión financiera de mayores y a pesar de las posteriores promesas de, por ejemplo, no eliminar las cartillas de toda la vida, lo cierto es que las personas mayores están muy descontentas con la banca. Es lo que expresan a través de unos datos que ha realizado el diario digital 65 y más. Es una encuesta que vamos a analizar con José Luis Fernández Santillana, que es vocal de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos, son demoledores los datos que arroja esta encuesta. El 46% de los mayores muestra su descontento con el trato de la entidad. Y el 86%, prácticamente todos, si lo juntamos aquí, no ha recibido ningún tipo de acción formativa por parte de su entidad financiera. ¿Existe un protocolo, como decíamos al principio? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, es que ese protocolo al final lo que fue es una creación de intenciones, de buenas prácticas y eran recomendaciones. Digo, siendo también, es verdad que han hecho una cosa los bancos, digamos, en positivo, que ha sido alargar el horario de apertura, digamos, de las cajas.
Bueno, que, menos mal.
Bueno, bien,
sí.
Pues, algo es algo, ¿no? Es decir, hombre, sí. Ya que vas, por lo menos que no te cierres. Vale, hasta ahí hemos llegado. Ahora, a partir de ahí el descontento es manifiesto, primero porque te sigue pidiendo pega absolutamente para gestionar la cosa más normalita, ¿no? Si tú quieres saber cuál es un extracto de tu cuenta bancaria. Lo comentabais, las famosas cartillas donde todos los mayores iban con su cartilla, la metían en la maquinita y sabían y tenían un seguimiento más o menos. Yo creo que aquí hay un tema de fondo, ¿no? Es decir, que tiene que ver mucho cómo la reestructuración del sistema financiero se está olvidando de algo que es importante, que es que son un servicio que tienen que prestar a las personas, y dentro de las personas, a unas que son muy especiales, digo, porque son las que yo represento además, que son las personas mayores, ¿no? Oiga, que seguramente son las que más tiempo llevamos siendo clientes, por razón de edad, de esa entidad de crédito.
No, y porque, porque es verdad, José Luis, que las personas mayores son muy fieles a su entidad bancaria. Claro. Para alguien mayor... sobre todo cuando hablamos ya de unas edades, en fin, avanzadas, cambiar de banco es que además es tan lío para ellos que es que no se van a marchar de su entidad. Quizá de eso también se aprovechen los bancos, ¿no?
Claro, sí, yo creo que se aprovechan, y a nosotros lo que echamos en falta es que en la práctica lo que se ha quitado es esa relación humana, personal, sí, entre los usuarios mayores y el director del banco, ¿no? Es decir, que es una cosa lo habitual. Cuando tú entras por la oficina... Hombre, ¿cómo está usted, don Pepito? ¿Cómo está usted, doña Maruja? ¿Cómo está usted, doña Felisa? Y a veces era el asesor financiero. ¿Y cómo está tu hijo? Bueno, había una cierta familiaridad. En la medida que las pequeñas entidades o sucursales de los bancos, de los barrios, se han ido desapareciendo, al final la gente tiene que desplazarse, y tiene que desplazarse a otro sitio. Con lo cual, son dificultades añadidas. Yo creo que ahí falta una cierta sensibilidad, ¿no? Es decir, para que... volver un poco a situaciones de proximidad, ¿no? Es decir, cuando a veces hablamos de que los mayores no se pueden desplazar, oiga, es que usted se lo está poniendo muy difícil, ¿no?
Sí,
si antes tenía la entidad de crédito a 10 minutos y ahora la tengo a 20, pues ya me cuesta un poco más, ¿no? Y si encima tengo que hacer cola o tengo que pedir cita previa y encima la tengo que hacer por internet y estoy pegado con la máquina porque no acaba de funcionar, pues esto es un problema, ¿no? Es decir, que me parece que falta cierta sensibilidad. Y no olvidemos de que al final las personas mayores, como decíamos antes, son personas fieles, son personas que quieren seguir manteniendo ese servicio, y que lo que no hay derecho es que a una persona mayor que lleva años y años siendo un cliente, digamos, super fiel de esa entidad de crédito, como no es un cliente de alto rendimiento desde el punto de vista de los ingresos o del volumen de negocio que pueda hacer, no se le trate con la debida consideración.
Claro.
O sea, sí, a la hora de pedir un crédito, a la hora de pedir un apunte, es decir, es como te descuides, te cobran por respirar. Oiga, esto es un problema, ¿eh? Es decir, usted tiene mi dinero porque me obligan a que yo lo deposite para poder acceder, y luego usted me está poniendo pegas para poder acceder a la liquidez.
Claro, es que
dar una vuelta, ¿no?
Pero fíjate, José Luis, eso nos pasa a todos, ¿eh? Porque es que uno puede andar cambiando de banco. La gente más joven puede decir, bien, hasta aquí hemos llegado, me voy a otro sucursal que me tratan mejor o que me manejo mejor o que está más cerca de mi casa. Pero todos, mayores y jóvenes, estamos obligados a estar adscritos a una sucursal bancaria, en el caso de los mayores, porque tienen que cobrar la pensión. O sea, no es que digan, pues mire usted, ahí se quedan, no trato más con los bancos. Es que hoy en día tenemos la obligación... todos de tener un banco, y al mismo tiempo el banco se aprovecha muchas veces de esta circunstancia y da un trato, en fin. Fíjate, te voy a contar el caso de una señora que me la encontré precisamente yo el otro día en el banco. Le estaba diciendo, el que le estaba atendiendo, la mujer tenía que hacer algún trámite y por lo visto le estaban diciendo que tenía que hacerlo online. La pobre señora, ni idea. O sea, respuesta del señor del banco, pues que se lo haga uno de sus hijos. Claro, la señora de la misma dice, perdone usted... Primero, no sabe si yo tengo hijos. Segundo, ¿por qué le está trasladando usted esa responsabilidad a mis hijos? ¿Pero esto qué es? Pues es que esto es lo que nos encontramos día sí y día también, ¿eh?
Pues me parece que es lo que hay que abordar y hay que rectificar. Si nosotros estamos diciendo, porque los bancos tienen que tener una labor, digamos, de acompañamiento, especialmente con las personas mayores, desde que entran por la puerta hasta que salen, para facilitarle los trámites. Pegarte con un cajero automático puede ser un auténtico problema.
Es verdad.
Y no te digo ya si tienes que hacer una gestión a través de la banca online, donde no todo el mundo tiene. Primero, no tienes por qué tener una conexión a internet. No es obligatorio que la tengamos.
No.
Por tanto, bienvenido sea, y puedes facilitar los trámites en la banca online, pero usted no me puede obligar a que yo me adscriba a ese servicio cuando no tengo por qué tenerlo.
Ya.
Me parece que al final estamos en un mercado cautivo, donde nos obligan a depositar nuestros ingresos, nuestras emoluciones, nuestra pensión, nuestra nómina en una entidad de crédito, y luego todos son pegas para poder manejarlo, ¿no? Para poder acceder a un mínimo de liquidez, ¿no? No olvidemos que las personas mayores siguen siendo muy habituales de llevar algo de líquido en el bolsillo.
Sí, es verdad.
Llevar, o sea, otros podemos funcionar, si quieres, con las tarjetas. O podemos
Sienten más seguros, evidentemente.
Pero es como más seguro, ¿no? Entonces, si automáticamente le están poniendo problemas para poder llevar esos 20 euros, no digo que lleven grandes cantidades, 30 euros, ¿no?, para tomarse un cafelito. No van a pagar un café con la tarjeta de crédito. Oiga, pero ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, oiga, no se olviden, señores, de las entidades de crédito, de las entidades financieras, de los bancos en definitiva. Ustedes tienen unos clientes y lo que tienen que hacer es tratar bien a sus clientes, y no poner pegas. No vale eso que decías y comentabas, ¿no? Que se lo haga su hijo. ¿Verdad? Su hijo o su nieto, o quien sea. ¿Pero por qué?
Ya.
¿Pero por qué? O sea, si yo le pago a usted para que me lo haga, ¿no? O sea, si yo le estoy dejando mi dinero para que me haga usted, ¿qué servicio me da? ¿Qué contraprestación de servicios mínima? Y yo creo que esto es lo que habría que hacer, un protocolo de obligado cumplimiento, un protocolo de cuáles son los servicios mínimos que los bancos tienen que ofertar a las personas, a sus clientes, y muy especialmente a las personas mayores, ¿no? Porque tenemos una dificultad seguramente añadida a una persona de 20, 30 años, bueno, pues que ha nacido prácticamente que en vez de con chupete, con un iPhone o con un teléfono, con un smartphone en la boca, ¿no? Es decir, oiga, son dos situaciones completamente distintas. Y no es una cuestión solo de la brecha digital, hay personas mayores que se manejan perfectamente, ¿eh?
Sí,
pero lo que no hay derecho, lo que no hay derecho es que nos traten por ser mayores como si fuésemos, oiga, bueno, pobrecito, ¿no? Es decir, venga, va, vale, venga, no se preocupe usted, ¿no? ¿Cómo que no me preocupe usted? Oiga, que soy una persona, además de mayor, soy persona, y por tanto, el respeto a la dignidad de la persona, a que las personas se les trate bien, es algo que es inexcusable por parte de cualquier servicio que haya que prestar a los ciudadanos, y sobre todo el sistema bancario. Es decir, oiga, que usted está, vive y funciona gracias a los ingresos de la gente, y no solo de las grandes corporaciones, fundamentalmente en muchos sitios. Cuando yo volvería a reclamar y les plantearía a los bancos que se hiciesen un poquito volver a las oficinas de barrio, ¿no? Es decir, a tener... Hombre, es que me parece que eso ayuda mucho, ¿no? Y incluso cuando hablamos de otro tipo de situaciones que son también, si lo puras, transversales. Además, si una persona mayor tiene que salir a 10 minutos de casa o a 5 al banco, hacer una gestión y le es una cosa amable, se encuentra con un vecino por la calle, aprovecha para hacer una pequeña compra, saluda a la gente, socializa la vida, ¿no? Y no se aísla en casa. Al final, ¿qué hacemos a los mayores? ¿Que lo hagan todo por internet y que se queden en casa encerrados? Pero esto como... yo creo que hay que darle dos vueltas a todas estas cosas, que tenemos mucho campo por mejorar, y desde luego a veces echamos en falta de los bancos un poquito más de sensibilidad, y un poquito más de afecto.
Exacto, y de humanidad. Claro, también hay otro problema, José Luis, que las personas, sobre todo cuando digo ya tienen una edad muy avanzada, quizá no son conscientes, y a lo mejor tendríamos que abundar en este aspecto, de que el banco además no es el dueño de nada y no tiene la verdad absoluta, pero van al banco sin darse cuenta de que quien está en el banco es un empleado suyo, de la persona mayor, no al revés. Y hay muchas veces que ves ese trato deshumanizado y la persona se calla porque tiene como miedo, no sé por qué, está como instaurado. Ocurre también con los médicos, ¿eh? Que hay mucha gente mayor que va a la Seguridad Social donde el médico y lo que le dice el médico y no le pregunta porque le da como miedo, oiga, que ese señor está trabajando para usted, y a lo mejor también había que educar a las personas mayores un poco en ese sentido, ¿no?
Sí, sobre todo en decirles cuáles son.
Exigir sus derechos,
que ellos son,
claro.
¿No? Decir, hombre. Claro, oiga, yo vuelvo a insistir mucho en esto, decir que, oiga, usted está gestionando mi dinero, o sea, claro. Usted trabaja ahí porque yo deposito mi dinero. Si todos los depositantes sacásemos el dinero, usted se quedaba sin trabajo.
Efectivamente.
Es así de sencillo. Entonces, a partir de ahí, usted tiene que tratarme bien. No digo que me trate de manera especial, digo que me trate bien, que me trate adecuadamente, que me trate con educación, que me ayude a realizar las gestiones, porque en el fondo usted depende de mí. Entonces, es muy importante esto. Es decir, los bancos tienen el negocio que tienen porque hay gente que dejamos nuestros dinero, nuestros ingresos depositados ahí, y por tanto usted está a mi servicio y no al revés.
Exacto. Entonces,
perder el miedo, es decir, es que además hay una cosa que yo creo que es muy importante. La gente mayor solemos ser bastante educados.
Sí, es verdad, cierto.
Entonces, digo, por cultura, por tradición, por lo que quieras.
Es así.
Digo, bueno, me da igual, o sea, seguramente porque nos han enseñado en su día a nuestros papás, y nosotros hemos seguido haciéndolo, y ahora, bueno, no montas una bronca porque no te va en el ánimo, ¿no? Entrar. Bueno, entonces yo creo que también de estas situaciones se aprovechan. Hombre, y luego hay como todo, ¿eh? Hay empleados que son encantadores y que atienden a la gente a las mil maravillas y son una delicia, y luego te encuentras, como en todos sitios, más de un borde, una expresión que es así de clara, que dice, oiga, vaya usted a la porra, pues mire, no vuelvo, ¿no? Es decir, al final hay situaciones que un poco espantan. Entonces, me parece que aquí es donde tendría que entrar un poco más la sensibilidad. Y yo sigo con esta idea, ¿no?, de recuperar la familiaridad, el trato afable, el conocimiento, es decir, que el cajero te conozca. Porque esto no es ninguna tontería. Cuando vamos a hablar, fijaros que están pasando ahora a veces en situaciones donde se está, de alguna manera, con una sedación química a personas mayores, se les lleva a la entidad de crédito y se les fuerza, de alguna manera, a prácticamente, y les vaciar las cuentas, ¿no?
Yeah.
Si el empleado que está allí le conoce a esa persona mayor y sabe que no es habitual que haga ese tipo de gestiones, puede alertar, puede poner un medio, podemos salir a evitar una situación después dramática, ¿no?
Pero seguramente, fíjate, José Luis, eso es tema para otro día, ¿eh? Porque lo que hacen precisamente las entidades bancarias en muchos casos es cambiar constantemente los empleados de una sucursal a otra, precisamente para que no te cojan cariño y no te aconsejen quizá lo que es más conveniente para ti y no tan conveniente para el banco. Allá hay temazo también, ¿eh?
Pues ahí hay temazo, o sea, porque a mí me parece que este tema es muy importante,
así,
¿no? Es decir,
claro,
que, hombre, esto de hola, ¿cómo está usted? Y tal, claro, y tal, y cómo tal, y tu hijo, ¿qué le ha pasado? ¿Y cómo estás? ¿No? Estas cosas, y que te dicen, pues mira, no saques esto ahora, o ven luego un ratito más tarde, o mira, tienes este producto, o tienes esto otro, es decir, bueno, es fundamental, ¿no? Y luego, insisto, en muchas situaciones de esta, oye, que está habiendo atracos por la zona, ten cuidado, no sé qué.
Claro, y enseñarles un poquito cómo funcionan las cosas. Tampoco cuesta tanto ser amable.
No cuesta tanto.
Y en vez de echar 5 minutos con una persona cuando ves que lo necesitas, si tienes que estar un cuarto de hora, pues está y se le explica y se le ayuda y se le acompaña. Y al final esa persona va a estar mucho mejor, como tú dices, va a socializar. Es que ir al banco implica muchísimas cosas, se va a quedar más tranquila. No tiene por qué estar dando la tabarra a nadie alrededor, porque ese empleado, que le estoy esperando yo todavía, que le dijo, porque se lo haga su hijo, para matarlo directamente, ¿eh? Porque
claro,
primero no sabía si esa persona tenía hijos o no, y luego quién es él para decirle a la otra persona,
claro,
efectivamente lo que tiene que hacer con sus hijos o con quien sea. En fin, tema banco, tema mayores. Esto es un tema, como digo, que hemos tratado en numerosas ocasiones en ese programa y que seguiremos tratando mientras las cosas no se solucionen, efectivamente. Así que José Luis Fernández Santillana, vocal de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA. Lo dicho, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Seguiremos dándote un toquecillo cada vez que tengamos la oportunidad. Y seguiremos insistiendo en estas cosas.
Espacios que nos den voz precisamente para que la gente sepa, ¿no?
Pues claro que sí.
Que pensamos que el ser mayor no es ser un enfermo, no es para nada, ¿no?
Es simplemente decir, tener más años y más experiencia.
A lo que todos llegaremos,
sí,
¿no?
Efectivamente, y ojalá.
Y cada vez llegamos en mejores condiciones,
sí,
afortunadamente.
Sí, porque la alternativa es muchísimo peor. Muchísimas gracias, José Luis. Un beso enorme. Gracias.
Adiós.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Lectura del acta 200.
De estar convocado a una reunión infinita
y tendremos que alcanzar un acuerdo
sobre... a estar disfrutando de una infinity pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, el humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales.
Huevos de maíz de Lucas.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues esta sintonía nos indica que ya tenemos por aquí un alcalde que viene a demostrarnos que es humano. ¿De dónde viene hoy, Nieves?
Viene de Leganés, es una localidad situada al sur de la región, está a 13 kilómetros de la Puerta del Sol. Es el cuarto municipio de la comunidad, después de Madrid, Alcalá y Móstoles, que tiene más habitantes. Bueno, de hecho tiene más de 190.600 vecinos, que son los leganenses, aunque se les conoce especialmente por su gentilicio popular, que es el de los pepineros. De su patrimonio cultural, artístico, bueno, pues destaca la parroquia de San Salvador, que fíjate, aspira a convertirse en basílica, alberga un maravilloso retablo de José de Churriguera. La ciudad tiene además un museo de esculturas al aire libre, en colaboración con el Museo Reina Sofía. Celebran este año las fiestas entre el 13 y el 18 de agosto en honor a su patrona, Nuestra Señora de Butarque, y en octubre las de su patrón, San Nicasio. Pero lo que están celebrando por todo lo alto, como no podía ser de otra manera, es ese ascenso a primera división del Club Deportivo Leganés.
Pues claro que sí, como debe ser. Miguel Ángel Recuenco, muy buenos días, persona humana.
Muy buenas.
Y muy buenos días, alcalde de Leganés. Es un 2x1 como todos, todos los viernes. Bueno, ¿eres futbolero o no?
Pues te debo reconocer que el Lega engancha. El Lega ha enganchado y mucho. No he sido nunca muy, muy futbolero. Y además te voy a decir por qué. Mirad, yo cuando estaba pues de chiquitito, ¿no? Vi un partido del Madrid contra el Barça y perdió el Madrid. Y me pillé una llantina. Entonces, imagínate la llantina. Y llega mi padre y me dijo, dice, pero vamos a ver. Tú vas a llorar porque pierda el Madrid, que estos señores ganan un dineral y yo mañana ganen, pierdan o empaten, me tengo que levantar a las 4 de la mañana a trabajar. Dice, no, esto no es la manera. Me tuve una semana sin ver fútbol y mano de santo.
Muy bien.
O sea, desde entonces...
Padresa, tío, vamos, completamente.
O sea, pero mano de santo, o sea, como diciendo, mira, que no, que una cosa es que disfrutes del deporte, pero tú no te puedes sufrir por el deporte de...
Es verdad.
Porque al final es una festividad, ¿no? Pero te debo reconocer que lo del Lega es otra cosa. Lo del Lega es otra cosa porque al final es un estado de ánimo de la ciudad y te genera una identidad de ciudad. Y ahí nos hemos hecho todos del Lega.
Hombre, por cierto, ¿por qué a los de Leganés, tú eres de Leganés, os llaman pepineros?
Ah, pues te voy a contar, porque no todo el mundo lo sabe, ¿eh?
No, yo no lo sé.
No, pero te digo, porque todo el mundo... cuando indago un poco, dice, bueno, porque era una huerta de Madrid y demás, pero yo indagaba más, digo,
claro. Era una producción de pepinos, digo, en Leganés extraordinaria.
Claro, digo, Leganés cultivaba, era una tierra de huertas, pero Getafe también, Fuenlabrada también, Móstoles también, y digo, ¿y por qué Leganés eran los pepineros? Pues es lo que ocurre, que los pepinos de Leganés eran los únicos de toda la zona que no le daban gases al rey, con lo cual eran los mejores.
¿Pero qué me estás diciendo?
Tan sencillo como eso.
Y ¿qué rey? ¿De qué rey? ¿A dónde nos estamos remontando?
Pues nos estamos remontando en torno al 1600.
¡Madre mía!
O sea, para que veáis de dónde nos viene ya el gentilicio popular,
bueno,
¿no?
Oye, preguntaré yo cuando vaya a comprar pepino. ¿Son de Leganés o no son de Leganés? Hay una garantía. Fíjate, nos hablabas antes de tu padre, un hombre muy sabio, ¿Que era de Cuenca? ¿De Valera? ¿De arriba o de abajo?
De abajo, de abajo.
De abajo. De abajo.
Sí, sí, sí.
Tendrás unos muebles de madera extraordinarios, porque, hombre, perdona, es la tierra de los muebles de madera. De la
total,
madera.
Total. Es el, le llaman sobre todo el pueblo de las puertas.
¿Es
de las puertas. Sí, allí sí. Todos los...
Oye, perdona, yo las puertas de mi casa, sí. Ahí las encargué. Sí, o sea, sí, sí, por sí, eso sí. Me lo sé, o sea que sí.
Sí, 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 sí. Sí. Desde, se dedicaban a la venta de puertas y ventanas, pues ya lo hacían con mulas, iban a venderlas, cargaban las mulas y iban a venderla fuera, tenían que pasar mucho tiempo fuera. Un municipio muy emprendedor. Yo muchas veces, cuando hablan de diferentes municipios de España que son productivos y demás, yo siempre me fijo en el pueblo de mis padres y la verdad es que en un municipio que está en torno a los 2.000 habitantes, a lo mejor tienes 100 fábricas, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí, sí.
Con lo cual estamos hablando de una alta productividad y de un alto compromiso con el trabajo allí, de familias enteras dedicadas al sector. Al sector.
A pesar de que son muchos, muy trabajadores en estos pueblos, ah, son pueblos muy chiquitines que sí. No tienen nada que ver con Leganés. El alcalde de Leganés es, en fin, es el alcalde de un municipio bastante más grande que algunas capitales de provincia. Claro, ¿eh?
Es brutal, es brutal. Cuando ves las dimensiones, mucha gente no, cuando te ve hablar con naturalidad de la situación, porque yo además a Leganés, pese a ser una gran ciudad, yo le sigo llamando mi pueblo, porque yo, excepto nacer, todo lo demás lo he hecho en Leganés, y al final pues tienes esa identidad, ¿no? Y cuando la gente lo dice Miguel, dices que eres alcalde de una ciudad de casi 191.000 habitantes. Cuidado, que estás hablando de otra dimensión, como bien ha dicho, la cuarta ciudad de Madrid y la 32 de España. O sea, que es una enorme responsabilidad. Al final es también un orgullo, ¿no? Un orgullo.
Bueno, cuando uno llega a la alcaldía, de pronto se encuentra el día siguiente de las elecciones con que es el alcalde. Tú estás en esta situación hace un año. Vamos a colocarnos. ¿Por dónde empieza uno a meterle mano a un municipio tan grande?
Pues te debo reconocer que cuando coges el bastón de mando, dices... ¡Jo! Lo que pesa esto. lo que pesa esto.
Literal, ¿sabes? Y metafóricamente.
Sí, sí.
¿No?
Lo que pesa esto, sobre todo metafóricamente. Ya. Dices, es brutal la responsabilidad que empiezas a tener. Pero es verdad que el cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Leganés es un cuerpo muy. Estoy muy contento con ellos, siendo consciente de que faltan recursos humanos y que tenemos que seguir potenciando los recursos humanos del Ayuntamiento. Pero enseguida te empiezan a ayudar a implicarte en el día a día y sin darte cuenta al final te metes en la ola a gestionar y a trabajar y luego la suerte del equipo de concejales que me acompaña. ¿No?
¿Qué es lo primero que hiciste cuando ya entraste en tu despacho como alcalde? Cada uno tiene que hacer algo, quiero decir. Pues, uno que hace se sienta a la mesa del despacho.
Pues te comento la jugada. Me encontré un marrón según llegué. Eran las fiestas del barrio de la Fortuna.
Sí.
Y resulta que el anterior equipo de gobierno no había contratado ni luz ni sonido para las fiestas.
¿Pero qué me dices?
Como te estoy contando.
O sea, una fiesta sin, a oscuras y en silencio.
Total.
Es un poquito.
Y digo,
poquito
vaya recibimiento que voy a tener yo en la Fortuna según llega, porque luego. Aunque los vecinos supiesen que eso estaba organizado por los anteriores, no deja
sí,
de ser.
Sí, pero el alcalde es el culpable.
Eso es. Pues lo solventamos en cuestión de 24 horas el asunto. Gracias a la colaboración que hubo también del sector privado y se pudo solventar. Pero dices, la primera que me encontré, esa. A partir de ahí, digo, si esto lo hemos solventado, podemos con todo.
Bueno, también podías haber echado mano para la luz de una linterna y para la música de tu acordeón. ¿Por qué tocar el acordeón, no?
Total, sí, sí.
¿De
sí,
dónde
sí,
te viene esa afición?
Pues bueno, yo soy profesor de música.
Ah, mira.
Sí, 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 con 16.
Pues nada, esto se resuelve rápido, venga, a organizarse.
Nos liamos a...
Venga, todos los alumnos, que
y,
vengan.
Y pues empecé con 6 añitos, 7 añitos, empecé con la música, empecé en la Escuela de Música de Leganés, luego terminé en el Conservatorio de Música de Getafe, el grado medio, y me especialicé en el instrumento, en el acordeón. ¿El por qué el acordeón? Pues hay que ser sincero, en esos momentos con esa edad no tienes muy claro hacia dónde dirigirte y tu padre pues decide por ti. Y cogí ese instrumento.
Y luego tu padre de hermoso mar, ¿eh? Cuidado con tu padre. Lo que no es, como no ha sido el alcalde también
él,
de Leganés,
no, totalmente.
Hombre,
él hubiese sido el gran alcalde. alcalde, pero seguramente, vamos, seguramente.
Firmes a todo el mundo.
Seguramente. Y, hombre, ya ves, con 6, 7 añitos al final es muy difícil el elegir. De hecho, fíjate lo que son las mentalidades. A mí, que cuando yo lo contaba luego, me llamaba mucho la atención. A mí, como empezabas tan pequeñito, el director de la escuela ofreció que tocase el fagot. Ajá. Y el hombre decía, dice, ¿qué es eso? ¿Qué instrumento es ese? Claro, le enseñaron que era un fagot y dice, ¿y esto cuánto vale? Y dice, 1,5 millones de pesetas valía.
¡Madre mía!
El fagot. Y decía, dice, pero ¿cómo? O sea, no puedo comprar, gastarme 1,5 millones. Dice, no. Dice, se lo vamos a dejar para que toque. Dice, tiene unas determinadas cualidades que creemos que debe tocarlo. Uh-huh. Dice, y él decía, dice, ¿cómo le vamos a poner en un niño de 8 años 1,5 millones de pesetas en sus manos?
Nada,
o sea, el sentido de la responsabilidad de lo que costaba ganar una peseta te hacía tomar determinadas decisiones de decir, oye, ¿cómo vamos a hacer eso con él?
Pues menos mal que se le ocurre el acordeón en una pandereta, porque estaría licenciado en panderetista.
Un gran tuno. Oye, y me ha venido, te debo reconocer que me lo he pasado muy bien con él. Me ha venido muy bien en mi etapa de estudiante de Derecho para también ganarte tus eurillos.
¿Has sido tuno o no?
No, tuno no. Tuno no, porque como estaba trabajando en el negocio familiar, no podía dedicarme a pues eso, a salir con la tuna por ahí a tocar y demás. Eso he estado bastante limitado.
Bueno, pero sí, ¿tuviste tiempo para tener novia?
Sí, es verdad que...
Porque tu mujer es tu novia del instituto, si no me equivoco.
Bueno, mi mujer...
Espérate, que aquí la vamos a liar. Tu mujer no es aquella. Ok,
bueno. No, pero mi mujer y yo nos conocemos desde la comunión.
¿Pero qué me dices?
Como te estoy contando. O sea, no éramos conscientes que habíamos hecho la comunión juntos, lógicamente. Pero cuando empiezas a hablar y del pasado, la catequesis y demás y tal, dices, si estuvimos en catequesis juntos... Y es verdad que la comunión no la hicimos el mismo día, yo lo tuve que hacer otro día por cuestiones familiares, y por eso la foto de comunión no salimos juntos, pero teníamos a la misma profesora de catequesis y demás y tal. Y luego coincidió que fuimos al instituto juntos, pero no empezamos a salir hasta la universidad, hasta la facultad.
Bueno, tienes 3 hijos, a pesar de que eres hijo único.
Sí.
Precisamente porque fuiste hijo único, no ha tenido nada que ver en tu decisión de tener...
Pues, hombre,
oye, 3 hijos hoy en día, ya esto es una barbaridad.
Sí, la verdad es que, a ver, a mí me gustaba que no fuese hijo único. No sé si 3. O sea, no me gustaba que no fuese hijo único y esto, bueno, es una decisión al final de pareja, no es solamente mía. Y es verdad que a mi mujer también no quería que fuese la chica solo, la mayor sola. Y resulta que cuando vas a por el segundo hijo...
Aparecen dos.
Entonces ya se te quita la duda de 2, 3, ¿no? Te la quitan de golpe...
Deciden ellos por ti.
De hecho, el médico me dijo, dice, siéntese que le tengo que dar una noticia. Digo, ¿cómo me siente? Digo, y me dice, vas a tener 2. Y me llevó una alegría, ¿no? Me llevó una alegría. Es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero bueno, al final es una alegría tener ahí una familia.
Pues ya lo creo, una familia estupenda, pero luego, claro, esto como padre es fantástico y como marido y como persona humana, que eso le puedes decir aquí. Luego, como alcalde, bueno, pues tienes tus problemas. ¿Habéis tenido un problemón con los autobuses, Martín? Ayer hablábamos precisamente con el portavoz del comité de huelga, porque ya finalizaba, pero ha sido 1.5 meses, ¿eh?
Sí, ha sido mucho, mucho tiempo. Yo he tenido ocasión de reunirme con tanto los representantes sindicales como los representantes de la empresa. Les pedía o les trasladaba sobre todo la inquietud y la necesidad de resolver el conflicto, porque al final todos los vecinos usuarios del transporte público del autobús me lo están pidiendo como alcalde, incluso alguno me dice, tú lo puedes solucionar. Digo, yo puedo decirles que lleguen a un acuerdo, digo, pero aquí...
Estamos hablando de una empresa privada, claro.
Y tienes que intentarlo, ponerles de acuerdo, ponerles en contacto. Yo entendía las peticiones de una de las partes, también entendía las peticiones de la otra de las partes. Finalmente, pues han llegado a un acuerdo. Me hubiese gustado que hubiese sido mucho antes, pero bueno, más vale tarde que nunca y esperemos que durante mucho tiempo esté la cosa tranquila.
Bueno, año y un poquito como alcalde de Leganés. ¿De qué es lo que más orgulloso estás de lo que has hecho este año?
Pues mira, devolverle la vida a la ciudad. Era una ciudad que estaba totalmente dormida. O sea, estaba totalmente caos. Fíjate que nos encontramos, por ejemplo, en la Delegación de Asuntos Sociales, donde no se podía dar ningún tipo de ayuda porque no había un técnico que firmase. y a las personas más vulnerables estaban durante 6 meses sin recibir ningún tipo de ayuda. Llegamos y desbloqueamos, por ejemplo, esa situación. Otra cosa, lo que te estaba diciendo de los técnicos de luz y sonido, durante 2 años largos, casi 3, hemos estado sin teatros abiertos en Leganés, o sea, porque rompió el contrato el ayuntamiento con la empresa que tenía que llevar toda la luz, el sonido en los teatros, y hemos estado totalmente sin teatros, con lo cual recuperar que la gente pueda otra vez disfrutar de esos teatros, no los echas de menos hasta que no te faltan. Porque yo me encontraba con vecinos y me decían, dice, alcalde, gracias. Dice, porque ya no tengo que ir a Madrid, o ya no tengo que ir a Fuenlabrada, o ya no tengo que ir a Getafe. Me quedo en mi ciudad a poder disfrutar de diferentes obras y de diferentes espectáculos, ¿no?
Hombre, es que lo que no parece recio es que una ciudad con 180.000 habitantes no tenga un teatro, no tenga un lugar donde poder ir a disfrutar del mundo de la cultura, ¿no? No tiene ningún sentido.
Pues esa era la realidad. Por ejemplo, con la seguridad ciudadana pasaba exactamente lo mismo. Había conflictos día sí, día también. Pues resuelto ese conflicto. Y eso al final te ayuda pues a la celebración de eventos y a la celebración de diferentes actividades que le dan vida a la ciudad.
Bueno, pues llegamos a las 11 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Escuchamos a nuestros compañeros de los servicios informativos y continuamos luego.
Perfecto.
Venga, estupendo. Pues enseguida volvemos con Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, y de momento bastante humano, sí.